Gracias. Mi esposa trabaja bien duro cada vez que nosotros vamos a hacer un viaje. Entonces, esta mañana se ha sentido un poco enferma y ha estado reposando, pero estoy seguro que, como no le gusta perderse las conferencias que compartimos, al ratito va a llegar. Está con nosotros mi esposa y mi hija Marecha, Otniel y Kenny, y muy especialmente también mi hija, decimos nosotros en inglés, nuestra hija en amor, nuestra nuera, Paloma, con mis cuatro nietos. Estamos otra vez tan contentos cada vez que venimos aquí, la verdad. No sé cómo explicarlo, pero es un gozo poder convivir con ustedes y también un privilegio que podamos compartir de la palabra de Dios. Y pues quisiera empezar con una pregunta. Me gusta hacer preguntas porque no me gusta que la gente se duerme cuando estoy hablando. Y yo quiero preguntarles, ¿alguien sabe cuál es la primera pregunta que el ser humano, que el hombre le hizo a Dios? La primera pregunta que el ser humano le hizo a Dios. ¿Alguien puede pensar cuál es la primerita? A ver. Es para que, nada más esta pregunta no es solo para los que leen la Biblia, los demás está bien. ¿Cuál es la primera pregunta? A ver si alguien arriesga por ahí alguna respuesta. No de Dios al hombre, ahí tenemos varias, pero del hombre a Dios, ¿cuál es la primera? Sí. Exactamente. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? A Caín pensaba que Dios no sabía lo que él había hecho. Había asesinado a su propio hermano. Y pensaba que con una respuesta así, pues Dios se la iba a pasar por ahí buscando a Abel, porque pues nadie sabe qué pasó con Abel. Dios sabía perfectamente lo que había pasado con Abel. Caín no tenía idea de lo que estaba diciendo. Pero es una pregunta muy interesante y es la introducción para el tema de lo que vamos a ver hoy. Hace un rato, nuestro hermano Néstor hablaba de lo bíblico, lo importante, lo útil que es que nosotros busquemos algún hermano de nuestra confianza, alguien a quien le pidamos que nos ayude, que nos apoye, que tenga el amor para estarnos pidiendo cuentas. Bueno, yo quiero hablar del mismo tema, pero desde otro punto de vista. Esa pregunta era una excusa por parte de Caín. Pero, ¿se han preguntado ustedes cuál es la respuesta a la pregunta? En ese momento Dios no la contestó, porque era ridículo que él estuviera diciendo y excusándose delante de Dios de esa manera. Pero Dios sí contestó esa pregunta en las Escrituras. ¿Ustedes saben cuál es la respuesta? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí. Sí, eres guarda de tu hermano. Dios te puso para eso. Pues, esta noche quiero ir con ustedes a través de las Escrituras para hablar de un trabajo bien duro, ¿sí? Un trabajo muy, muy difícil. Yo sé que muchos de los, especialmente los hermanos, algunas de las hermanas también, que están aquí, tienen trabajos bien complicados, bien pesados, bien difíciles. Quizá algunos construyen casas, quizá otros tienen la responsabilidad de empresas y demanda tanto tiempo y esfuerzo y yo no sé cuántas otras trabajos difíciles hay. Pero saben, hay un trabajo muy difícil y muy duro que nosotros encontramos en las Escrituras. En las Escrituras encontramos, por ejemplo, cómo Dios ungía a personas para ser reyes. Era un trabajo muy especial y tenía que ser un escogido de Dios para que alguien fuera rey. Dios ungía varones para que fueran profetas y llevaran la palabra de Dios. Es un trabajo muy complicado también, muy especial, escogido por Dios, que normalmente no tenía materialmente, humanamente, muy buenos resultados. Dijo el Señor Jesús, ¿a cuál de los profetas no mataron vuestros padres? Así que como que no era una profesión muy apreciable. Había también ungidos, escogidos en el pueblo de Dios para ser sacerdotes e interceder a Dios por parte del pueblo. posiciones bien importantes en el Antiguo Testamento. Pero cuando Caín había preguntado ahí, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Esta palabra guardián, no necesitamos ver las raíces de nada, lo entendemos perfectamente. ¿Soy yo alguien que debo estar para cuidar a mi hermano? Pues hemos dicho, la respuesta es sí. Esto es un trabajo duro. Algunos piensan que tener este tipo de empleos en donde entra el hombre, en nuestra cultura normalmente son personas ya más grandes de edad, que entran con su periódico, que entran con su vianda de comida, que entran con su almohada a trabajar porque son veladores. Y dicen, no, pues ya sabemos qué va a hacer, ¿verdad? Va a comer, va a leer y se va a dormir. No parece un trabajo muy duro. Pero saben, entre el pueblo de Israel había este trabajo de ser guardián, el centinela. Y los centinelas tenían que estar en la parte más alta, en la torre más alta de las murallas que protegían la ciudad, para velar, para cuidar, para vigilar. Es un trabajo duro, porque ellos no iban con su almohada, no se iban a dormir. Dice el salmista que el centinela esperaba la mañana con ansias. ¿Saben por qué? Porque ya lo que quería era terminar su turno. Dice, también mi alma espera al Señor. Y de alguna manera ese trabajo también está en las Escrituras. En el Antiguo Testamento tenemos al centinela. Y en el Nuevo Testamento nosotros tenemos la figura también de un centinela. Tenemos guardián de mi hermano, tenemos centinelas y tenemos en el Nuevo Testamento algo que se llama episcopios. Bueno, en su Biblia va a decir obispos, pero es lo mismo. Guardián, centinela y episcopio. Cuando leemos nosotros la palabra obispo, nos imaginamos a un señor gordo con vestiduras raras y un sombrero en forma de pescado. Eso no es lo que está queriendo decir la palabra de Dios. En primer lugar, dijo el Señor Jesús, entre mis seguidores no va a haber jerarquías. Si alguien quiere ser mayor que otro, que se haga siervo de todos los demás. Porque el único hermano mayor entre todos los hermanos, es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es este episcopio? ¿Quiénes son estos obispos? Bueno, son personas que anhelan, porque aunque ustedes no lo crean, anhelan un trabajo duro. Y quiero hablar de este trabajo duro en dos áreas. La primera área es la de mi propia familia, mi esposa, mis hijos. Pero también hay otra área, que es ser un guardián, ser un centinela, ser un episcopio entre el pueblo de Dios. Y es un trabajo necesario. Dice mi papá, a mí no me tocó esto, dice mi papá que cuando él era joven acostumbraban en la ciudad a que había personas que eran pagadas por el gobierno que se les llamaban serenos. ¿Alguien ha oído ahí de los serenos? Eran vigilantes y andaban caminando por la ciudad, tenían que prender las lámparas porque no había fotoceldas y tenían que apagarlas. Y estos se les llamaba serenos porque andaban por las calles y decían, la una de la mañana y sereno, las dos de la mañana y sereno. ¿Se han puesto a pensar qué trabajo tan aburrido es ser velador? Bueno, a veces no es aburrido. ¿Saben cuándo no es aburrido? Cuando pasa algo, entonces no es nada aburrido. Es peligroso. Por eso es importante que reconozcamos a quienes trabajan en este trabajo duro en la percepción de saber qué tiempo es el que nosotros estamos viviendo. Porque si estamos viviendo tiempos de paz, en tiempos de paz, no hay nada que hacer. Puedes llegar con tu almohada y dormirte. Pero espiritualmente, para quienes han sido llamados a ser guardianes de su hermano, para aquellos que han sido llamados para ser episcopos, centinelas de su propia casa, en tiempo de guerra, no es nada aburrido, es peligroso y difícil. Es uno de esos trabajos en donde no vamos a encontrar que la gente los note. Cualquiera notaba al rey, cualquiera notaba al sacerdote, cualquiera notaba al profeta. Pero el centinela es aquel hombre allá en la torre, allá en lo más alto de la muralla, que ahí está sin hacer nada. Pero si se trata de tiempo de guerra, y el profeta Isaías había dicho ahí en Isaías 21, 4 al 7, desvaría mi mente, el espanto me sobrecoge, el anochecer que anhelaba se convirtió en terror. Ponen la mesa, extienden el mantel, comen, beben. Levantaos, capitanes, engrasad los escudos, porque así me ha dicho el Señor. Ve, pon centinela que dé aviso de lo que ves. Cuando vea hombres montados, jinetes de dos en dos, filas de asnos, filas de camellos, que preste mucha atención, muchísima atención. Y quiero hablar especialmente a los varones y padres de familia. Y les quiero pedir que pongan muchísima atención. Escuchamos hace un momento las estadísticas de esta monstruo de la pornografía. ¿Cuántos de nosotros todavía creemos que es momento de poner la mesa y ponernos a comer y sacar la almohada y echarnos a la hamaca? ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta, como se dijo en el video del principio, hoy más que nunca, y esto lo están diciendo personas que ni siquiera son cristianas, hoy más que nunca, los peligros para nuestros hijos en el área moral, los peligros para nosotros mismos y nuestras familias en el área espiritual, son muchísimo más grandes que los que haya enfrentado ninguna otra generación? ¿Y todavía pensamos que es tiempo de dormir? ¿No nos damos cuenta de que es tiempo de estar atentos? ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Belsasar y cómo aquellos dedos de una mano aparecieron en la pared de su palacio y escribieron Mene, Mene, Tekel, Uparsin? ¿Qué quería decir? Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Por eso tu reino es quitado. Y pasaron muchos años para que se cumpliera esa profecía, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto pasó? Esa misma noche. Yo me pregunto, ¿dónde estaban los centinelas de Belsasar esa noche? Cenando, tomando vino en las copas del templo de Jerusalén. Y cuando nosotros vemos la cantidad de hijas nuestras que resultan madres solteras, cuando nosotros nos damos cuenta del vicio que se ha generado en nuestros niños y en nuestros jóvenes por estar con sus ojos atentos a una pantallita, cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestro hijo ha sido detenido por las autoridades por un delito menor o mayor, ¿dónde estábamos? ¿Saben? Esto de centinela requiere muchas capacidades. Requiere, para empezar, de una buena vista. Dice ahí en Isaías 56, 10 y 12, sus centinelas, y esto es algo que Isaías denuncia entre el pueblo de Israel, sus centinelas son ciegos, ninguno sabe nada. Y aquí encuentro yo las dos cosas más importantes de un centinela espiritual. Un centinela espiritual tiene que tener buena vista. Y tiene que saber. Dice, todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos de dormir. Venid, dicen, busquemos vino y embraguémonos de licor, y mañana será como hoy, solo que mucho mejor. El Señor nos ha bendecido mucho a mi esposa y a mí. El otro día estaba diciendo, oye, dicen que Dios no se equivoca, pero ¿cómo nos ha bendecido el Señor con nuestros hijos, con nuestros yernos, con nuestras nueras, con 10 nietos? ¿No estará pensando el Señor que yo soy otro? Porque ¿cómo me ha bendecido a mí? Sí. Y me daré cuenta del tiempo que me toca vivir a mí. Y me daré cuenta del tiempo que les toca vivir a mis hijos. Me doy cuenta del tiempo y de la época que tendrán que vivir mis nietos. Y vez tras vez encontramos aún dentro de los que se dicen cristianos, personas que dicen, no, todo está bien, qué bonito, mira la iglesia que antes era de 50, ahora es de 500, y la que era de 500 ahora es de 5,000. Y las cosas van de mejor en mejor, como dice aquí. Dice, no, no pasa nada. Ah, qué palabras tan peligrosas. No pasa nada. Tu hijo y tu hija ya no te quieren escuchar, pero no pasa nada. Tu hijo y tu hija pasan problemas y en lugar de venir a ti, vienen a sus amigos. Tu hijo o tu hija se han convertido en verdaderos extraños que se encierran en su cuarto con sus pantallitas y sus pantallotas. Y todavía piensas, no pasa nada, vamos a cenar, ¿no? Vamos a tomar. El día de mañana va a ser como hoy o mejor. ¿No nos damos cuenta de lo que está pasando? ¿No nos damos cuenta de las estadísticas? ¿No nos damos cuenta que año tras año crece el número de divorcios, no solo entre los no cristianos, sino entre los cristianos? ¿No nos damos cuenta del tipo de leyes que nuestros legisladores están pasando? ¿No nos damos cuenta de que estamos en pleno tiempo de guerra y todavía somos ciegos, ignorantes, mudos? Perros que no ladran. Allá donde vivimos en el campo, los perros son muy útiles. Ahí tenemos de vecina a mi prima. Ella por algún tiempo tuvo un perro que estaba ciego. No sé por qué estaba ciego, pero estaba ciego. Y ella era muy bravo y lo tenía amarrado en un poste ahí a la entrada. Y la entrada no tenía puertas, solo eran los postes. Y ella decía que ese perro era el timbre. Porque cualquier persona que se acercaba, aunque este perro no podía ver, lo podía oler. Y empezaba a ladrar y a ladrar y a ladrar. ¿Qué hacemos nosotros como padres, como madres, cuando vemos algo que no huele bien? No pasa nada, así son los jóvenes. Todo está bien, ya se compondrá, ya se le pasará. ¿Qué palabras tan peligrosas? Centinelas ciegos que ninguno sabe. Perros que no ladran. Es un trabajo muy ingrato, ¿saben? Esto de ser centinela. Porque normalmente nunca dice nada. Pero ya sabemos, si el centinela toca la trompeta o empieza a decir algo, no van a ser buenas noticias. ¿A alguien les gusta escuchar malas noticias? A nadie le gusta escuchar malas noticias. Y no falta la persona que se va contra el mensajero por causa de su mensaje, ¿verdad? Matan al cartero porque les trajo una carta mala, ¿verdad? No es popular ser centinela. Si no dice nada, no dice nada, no sirve para nada, nomás está ya parado encima. Y si dice algo, no va a ser agradable. Es un trabajo duro, ¿saben? Por eso cuando vamos en el Nuevo Testamento y encontramos ahí en 1 Timoteo 3, del 1 al 5, dice, palabra fiel es esta, si alguno aspira el cargo de obispo, no creas que te van a dar más salario, no es una organización jerárquica la iglesia de Jesucristo, sino que como dice aquí, dice, buena obra desea, es un trabajo, es una chamba, es algo que hay que hacer. Episcopo quiere decir sobreveedor, Epi, por encima, scopio, ver. Y para hacer este trabajo es necesario saber observar. Compartíamos acerca de este trabajo de papá telescopio con un grupo de como unos 60 varones nada más. Y cuando terminamos, la mitad de nosotros, si no es que más, teníamos los ojos llenos de lágrimas. Porque dimos oportunidad a que algunos de ellos compartieran y escuchamos vez tras vez estos testimonios tan tristes de padres que habían visto a sus hijos y a sus hijas descarriarse del camino. ¿Y saben qué es lo más triste? Bueno, les digo eso, creo que lo más triste es que se hayan descarriado, pero a mí me parecía tan impresionante que cada uno de ellos decía: yo ya lo veía venir, ya me había dado cuenta, yo había visto señales de rebeldía en mi hija, yo había visto que mi hijo de repente empezó a hacer esto hace 2 años, yo vi que el centinela está allá arriba y de nada sirve que nos diga, viene un ejército de enemigos, son 7,583 porque ya los conté y están aquí a la puerta. No, muchas gracias. No me digas eso. El centinela era para ver allá a lo lejos, sobrever, ver lo que los demás no ven. Y aquí dice en Timoteo, dice, es necesario que el obispo, el episcopio, sea irreprensible. Sí. Habíamos leído ahí en Isaías, ciegos e ignorantes. Dijo el Señor Jesús, ¿por qué quieres quitar la paja del ojo de tu hermano cuando hay una viga en tu propio ojo? Y qué triste que entre nosotros tenemos tan mala vista, o como dice también el apóstol, la vista muy corta. Porque para ser episcopo necesitas tener muy buena vista y necesitas tener una mirada limpia. Porque si me vas a avisar que mi hijo está en problemas cuando ya lo arrestaron, si me vas a avisar que mi hija anda en problemas porque ya está embarazada, pues ¿qué clase de centinela eres? Debes de ser capaz de ver adelante. En 2 de Reyes 9, en el capítulo 9 tenemos una historia, lo leen después, pero es interesante que el centinela pudo ver a los que venían de lejos. Y dijo, yo pienso que el que viene allá es Jehú. No había binoculares, ¿eh? No estaba usando binoculares, nada. Solamente veía el polvaderón del ejército que venía y dijo, es Jehú. Porque dirige de una manera alocada y ese que viene ahí viene dirigiendo alocadamente. Entonces, es Jehú, toda la información que pudo sacar, nada más de lo que veía allá a lo lejos. Somos capaces nosotros de ver con una mirada limpia. Las señales de rebeldía en nuestros hijos. ¿Eres capaz de reconocer cuando tus hijos se vuelven un tanto retraídos? Quizá señales de rebeldía. Quizá ausencia de risa y de gozo. Bueno, ¿y qué tiene de malo que no se ría? Pues sabes, mi hija siempre estaba contenta y andaba por toda la casa cantando himnos. Tiene como 2 meses que ya no canta ningún himno. ¿Es pecado no cantar himnos? ¿Pero eres capaz de darte cuenta de que algo está pasando en su vida? ¿O te vas a esperar hasta que se haya ido de la casa con un muchacho? Antes mi hijo me esperaba para platicar cuando llegaba del trabajo y ahora yo llego y está encerrado en su cuarto. Y si le pregunto, está haciendo la tarea. Y se pasa horas y horas haciendo la tarea en su cuarto bajo llave. ¿Es pecado hacer la tarea? El centinela tiene que dar la voz de alarma, aunque sea falsa. Tiene que preocuparse. Tiene que decir, mira, atrás de aquella loma, yo veo humo salir y yo sé que de atrás de aquella loma no hay ninguna ciudad, no hay ningún pueblo, no hay ninguna casa, no tiene por qué haber humo. Así es que levántense, soldados, arriba ejército, y vayan a ver qué está pasando. Y pues a lo mejor es un matorral ahí que se está quemando, pues, qué bueno, ¿verdad? Pero qué tal que es un ejército enemigo que va a terminar con nosotros mientras dormimos o mientras comemos y bebemos. El obispo tiene que tener una buena vista, pero también tiene que tener conocimiento. El mundo en que vivimos es un mundo de oscuridad espiritual. La palabra de Dios es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nunca como antes estamos expuestos a tantas enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, también en internet. En nuestros días han resurgido las herejías destructoras del primer siglo. Los judaizantes han resurgido, quienes han negado la eficacia de la obra de Dios y lo propagan y arrastran tras sí aquellos inconstantes con todo viento de doctrina como jamás en la historia habría pasado. Por eso tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. El episcopo debe de ser bueno para enseñar. Debe tener una vida irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendencioso, sino amable, no contencioso ni avaricioso. Y luego dice, adelante ahí, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Aquí encuentro yo, espero que no me lo malinterpreten, pero aquí encuentro yo este precioso error de redacción del Espíritu de Dios. Cuando dice, si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará? No va a gobernar la iglesia de Dios, va a cuidar. Porque cada uno de nosotros somos guardián de nuestro hermano, o deberíamos serlo. Y si el hermano no viene a pedirme que yo sea su hermano para rendición de cuentas, pero yo veo que mi hermano va por un camino equivocado, yo debo decirlo. Pero antes de hacer eso, yo tengo que empezar con mi propia casa, y en mi propia casa yo tengo otra facultad por parte de la palabra de Dios. Y la facultad que yo tengo es que yo debo de gobernar mi propia casa. No me puedo enseñorear sobre aquellos que están a mi cuidado en la iglesia de Dios. Pero yo presido en mi casa, yo gobierno en mi casa. Y si soy un episcopio en mi propia casa, debo de ser capaz de detectar el humo. Debo de ser capaz de detectar la polvadera. ¿Ya viste el enemigo? Todavía no lo veo. Pero yo creo que está demasiado cerca. Nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Seré tan inocente para no saber que en el corazón de cada uno de mis hijos y de mis hijas habita el mal. Y que el primer enemigo que ellos van a enfrentar es su propia carne y su propia concupiscencia. O lo voy a menospreciar. Y mientras mis hijos y mis hijas estén en mi casa, y mientras tus hijos y tus hijas están en tu casa, tú debes de cuidarlos. Tú debes de ser centinela. Tú debes de observar y saber de antemano, antes de que pasen las cosas, y debes actuar como quien tiene autoridad. Muchos padres y madres han venido y me dicen, estoy preocupado por mi hija, estoy preocupado por mi hijo, porque mira, ya no quiere venir a las reuniones, mira, ahora está muy entusiasmado con el deporte, o con esto, o con lo otro, y él antes no era así, él era el que nos jalaba para venir al campamento y a las reuniones, y ahora lo veo muy diferente. Le digo, pues jálalo ahora tú al campamento, jálalo a las reuniones. No, es que pensamos que no debemos hacerlo porque tememos que si hacemos eso, se va a revelar. No queremos perderlo. ¿Sabes una cosa? Ya lo perdiste. Si tu hijo o tu hija no te reconoce como autoridad en su vida, de acuerdo a la palabra de Dios, está en tu casa nada más por lo que le das materialmente y rechaza lo espiritual. ¿No lo perdiste ya? No se ha ido de la casa en rebeldía, pero ya lo perdiste. Y entonces encontramos familias y padres y madres que empiezan a cambiar el estándar moral y espiritual de su casa para seguir el estándar moral y espiritual de sus hijos adolescentes. ¿Eso es lo que Dios quiere que hagamos? No, tú debes gobernar tu casa. Y en tu casa se va a hacer y se va a seguir los preceptos de la palabra de Dios. Y dices, pero ¿qué tal que mi hijo, mi hija se van de la casa? ¿Y de qué te sirve tenerlos ahí físicamente cuando has perdido su corazón? Porque además los vas a alimentar y a vestir. Que gobierne bien su casa. Hermanos, no es un trabajo fácil. Pero necesitamos ser limpios, que nuestros ojos vean más allá de lo que ven los demás. A veces en la congregación las personas piensan, ay, ahí va a venir otra vez el hermano y nos va a tirar de pedradas. Peor si es en forma personal, ¿verdad? Si viene Ted a mi casa y me empieza, ay, me vino a regañar. Es muy mal entendido el trabajo del que es centinela. Muchos piensan que los centinelas son estos jueces que se levantan encima de nosotros porque se creen mejores que nosotros. Muchos piensan que el centinela es el fariseo que dice, ¿qué tiene de malo que ya no cante himnos? ¿Qué tiene de malo que me encierre en mi cuarto? ¿Dónde dice la Biblia que no puedo tener estos amigos? Bueno, te sorprenderías de todo lo que dice la Biblia si te pones a leerla. Yo tengo un problema y con toda honestidad yo les pido que oren por mí, de veras. Esto es en serio, ¿no? Es en serio. Yo soy muy rudo para hablar. Y a veces cuando hablo, no hablo. Doy de bibliazos. Y yo reconozco que es algo que el Señor tiene que trabajar en mi vida para poder llegar y dar a entender que la señal de alarma, que el sonido de la trompeta no es para ofender, ni para juzgar, ni para hacerme, por más que esté en aquella alta torre, más alto que los demás. Sino es para proteger, para cuidar, para que la gente esté alertada de los peligros de guerra en la que estamos sumidos. Un pasaje que también recomiendo que luego lean completo en su casa, Ezequiel capítulo 3. Hay varios elementos aquí que nos vuelven a hablar de lo difícil que es este trabajo. ¿Saben? Ezequiel era sacerdote, ungido. Y luego fue llamado por Dios para ser profeta. Y siendo profeta, yo no sé si la letra es muy chica ahí, y siendo profeta, Dios lo llamó para ser centinela y le dijo, pero la casa de Israel no te querrá escuchar, ya que no quieren escucharme a mí. Ciertamente toda la casa de Israel es terca y de duro corazón. He aquí, he hecho tu rostro tan duro como sus rostros y tu frente tan dura como sus frentes, como esmeril, más duro que el pedernal he hecho tu frente. No les temas ni te atemorices ante ellos, porque son casa rebelde. Además me dijo, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte Y cuando un justo se desvíe de su justicia y cometa iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá. Porque tú no le advertiste, él morirá por su pecado. Y las obras de justicia que habían hecho no serán recordadas, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Antes de estas palabras, al principio del capítulo 3, Dios le pidió a Ezequiel algo muy, muy especial y particular. Le dio el rollo del libro y le dijo, cómetelo. Se lo comió. ¿Saben? Para ser centinela hay que tener conocimiento y tener buena vista. Y es triste que a veces nosotros no tenemos el conocimiento. Es triste que a veces nosotros escuchamos las herejías y las doctrinas destructoras y no las sabemos reconocer. Es triste que hemos admitido la filosofía de tolerancia que enseña el humanismo de este mundo y vemos a nuestros hermanos caer unos aquí, caer otros allá. Y decimos, no, pues cada quien su vida, ¿no? Que Dios le reprenda, que Dios le enseñe. No, porque si voy y le digo al hermano que está mal con lo que está haciendo, no, pues ya no me va a querer hablar. ¿Verdad? Y entonces mejor nos quedamos callados. Escuchamos la predicación del hermano que ahí dijo algo que no está bien. Y no, bueno, pues es que a él le tocó ese domingo hablar, que siga enseñando lo que no conviene. ¿No tenías el amor? ¿No tendrías tú el amor para venir conmigo y decirme, Josué, la regaste? ¿Eso no se dice? ¿O cuando menos no se dice así? Pero no lo queremos hacer. Para que Ezequiel hiciera ese trabajo, dijo el Señor, te voy a poner un rostro duro. Y se necesita ser cara dura. Y tener el amor de ir con los hermanos y decir, hermano, eso no es así. Hermano, esto que está pasando no es bueno, no está bien. ¿Y tú quién eres? ¿El sabelotodo? No, soy el que me comí el libro. Y conozco la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No es mi justicia, no es mi sabiduría, es la palabra de Dios. Y debo llevar la palabra de Dios a aquel justo, dice aquí. También habla del injusto, ¿verdad? Nomás que me brinqué esos versículos. Pero habla de ese injusto. Y aquí dice, si el justo se empieza a desviar, ¿qué vamos a hacer? No, no le digas nada porque si no ya no va a querer venir a la congregación y es un diezmo menos. Así déjalo. No, vamos a tener el amor para ir con ellos. En primera de Corintios 16, 13 y 14 dice, estad alerta, permaneced firmes en la fe. Portaos varonilmente, sed fuertes, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y a mí me gusta que está aquí el versículo 14 en adelante, porque para mí es difícil hacer eso. Cuando el Señor Jesús, aquella noche que iba a ser entregado, ¿se acuerdan que les dijo a sus discípulos? Voy a orar, ¿y ustedes qué? ¿Qué les pidió el Señor a los discípulos? Velad, los puso de centinelas. ¿Y qué hicieron? Se durmieron. Hermanos, hermanas, Dios nos ha puesto por centinelas. Dios nos ha puesto por guardianes de nuestra propia familia y por guardianes de nuestros hijos. No podemos ser ciegos, ignorantes, perros mudos. ¿Para qué queremos un perro mudo? Todavía ciego sirve, pero mudo. ¿Soy yo acaso guardia de mi hermano? Sí. Y en amor debes velar. No estamos en tiempos de paz. Estamos en tiempos de guerra. El día de mañana no va a ser mejor que el de hoy. Olvídense de eso. Va a ser peor. El mundo que les espera a nuestros hijos y a nuestros nietos va a ser peor que el que nosotros vivimos. ¿Cómo pues bajamos la guardia? ¿Cómo pues nos damos al sueño? ¿Cómo pues cerramos la boca? qué bueno cuando un hermano viene y me dice, ayúdame, quiero rendirte cuentas. Pero si no viene, tú ve y pregúntale, ¿cómo está tu vida? ¿Qué está pasando contigo? Tú antes compartías y ahora ya no compartes. Tú antes ibas a predicar el Evangelio y ahora ya no vas. ¿Qué está pasando en tu vida? No sea que tengamos familias e iglesias llenas de Caín. El Señor les bendiga.